Saludo al director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo. Director, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo para todos ustedes y para todos sus oyentes.
Pues mucha gente me ha preguntado a quién me refiero en un video cuando hablo de un funcionario que ha luchado tanto contra la corrupción. Me refiero a usted, y la información que tengo es que usted está muy, muy preocupado por otro golpe parecido que podría sufrir la Caja de la Nación por cuenta del Fondo de Adaptación. Ahí está en juego una millonaria licitación por 1 billón de pesos. ¿Qué le preocupa, don Carlos?
Sí, Julio, primero, pues a mí lo que más me preocupa de todo esto es el futuro de la Mojana. Me preocupa la situación en la que vive el pueblo mojanero y me preocupa el legado del presidente de la República en esa región. Yo creo que para nadie es un secreto que el compromiso del presidente Gustavo Petro con esa región es enorme. Pues el presidente es cordobés, entonces ver que se puede evaporar la posibilidad de contratar un proyecto, un megaproyecto, además con el enfoque de este gobierno, porque no solamente se trata de contratar por contratar, sino se trata de dejar un legado. Entonces, pues aquí hay un proyecto que se llama Dinámicas Hídricas, del que yo he hablado varias veces, hablé en el pasado. Cada vez que me preguntan que cuándo va a cerrar Caregato, que es la pregunta recurrente de muchos en la región, pues no se trata solo de cerrar Caregato, se trata de hacer un proyecto sistémico que le dé un tratamiento a esos 120 kilómetros del río Cauca. Entonces, pues este es un proyecto que mientras yo fui gerente del Fondo de Adaptación en encargo, yo estuve en el encargo un poco más de un año, pues ese proyecto tuvo todos los traspiés posibles, se cayó la primera consultoría, volvimos a empezar de ceros en enero de este año, y el proyecto estaba listo para adjudicar su ingeniería básica y cambió la gerencia. Entonces se nombró a una gerente en propiedad, y pues eso ya fue hace un mes y medio, y siguen haciéndose adendas y prórrogas para, pues no sé, esperemos que se adjudique, pero el viernes hubo una nueva adenda, ¿no?
¿Qué fue cuál?
Nuevamente prorrogaron la adjudicación. Aquí hay 11 proponentes pues que tienen derechos adquiridos, y se mueve el cronograma, y el problema de esto es que al gobierno le quedan menos de 300 días y si esto no se hace en los tiempos que se deben hacer, pues puede llegar un próximo gobierno, que pues eso es una ruleta, no sabemos cuál va a ser el signo político de ese próximo gobierno, y perfectamente podría detener o cambiar por completo este proyecto, y sobre todo dar pues tirar al río este enfoque de ordenamiento territorial alrededor del agua que tanto le interesa al presidente Petro.
Bueno, Juan Pablo, estamos ante un diplomático, ¿no? Estamos hablando con un embajador, ¿no? Pues ahora que estamos aquí en el War in Process.
Ahora sí hablemos.
Está tratando de contener.
No, pero ahora sí hablemos las cosas como son. Don Carlos, esa funcionaria y este problema que a usted le preocupa, ¿a uno se le parece un poquito a lo otro que vivimos en gestión del riesgo? ¿Aquí los políticos están metidos?
Pues Julio, los políticos lamentablemente están metidos en la contratación pública en todos los niveles del Estado, y eso es uno de los mayores problemas que tiene este país. Yo creo que hasta que no tomemos medidas estructurales para cambiar a una clase política que es una clase política contratista, que es una clase política que no se mete al Congreso porque tenga unos intereses políticos o un signo ideológico, sino que se mete al Congreso porque tiene unos negocios, pues es muy difícil, y esto claramente pasa no solamente aquí, sino en todas partes, y es además una de las consecuencias más perversas del neoliberalismo. Al desmontarse la capacidad del Estado, del público, y poner todo en manos de privados, pues lo que hicieron muchos privados fue meterse a la política para asegurar ese juego en la contratación estatal. Entonces, yo tengo serias preocupaciones, pero le quiero hablar también de una parte de un contrato dentro de este proyecto de Dinámicas Hídricas. Dinámicas Hídricas tiene dos ramas: la estructural, que es el 80%, y la no estructural, que es alrededor del 20%. Este año comenzó un contrato, que ese sí ya está andando, que es conocido como la Ruta del Arroz. Ese no es el nombre, pero en la subregión Mojana, y el presidente lo conoce como la Ruta del Arroz. Este es un contrato de 36 mil millones de pesos, del cual yo tengo serias dudas sobre su ejecución. Ese contrato tiene acta de inicio de enero, y en los últimos días, en el fondo ha sido muy difícil nombrar gente. En el fondo era casi que imposible nombrar a alguien. Y pues yo me demoré mucho en poder tener gente de mi confianza nombrada ahí. Y cuando puse una líder jurídica de toda mi confianza, pues empezaron a aparecer mis dudas. Y justo cuando estábamos dándole trámite a esto para declararle incumplimiento al contratista y también para enviar a control interno disciplinario lo que hubiera que enviar, pues me sacan a mí de la gerencia. Y lo que está pasando básicamente es que yo siento que la nueva gerencia está haciendo todo lo posible por favorecer al contratista y bueno, por ponerle trabas al interventor. Y eso sí me parece bueno, sumamente grave.
Entonces aquí ya en la Ruta del Arroz ya tenemos nombres. ¿Quién le está poniendo las trabas al contratista?
Pues vea, la nueva gerente, la señora Catherine Rojas, que viene de estructurar ese proyecto de la Ruta del Arroz. El proyecto de la Ruta del Arroz lo estructuró la subgerencia de regiones, donde trabajaba la señora Catherine Rojas el año pasado. Y pues bueno, estuvo ahí viene del gobierno Duque. Entonces ahí ha habido mucho ruido, porque esta nueva gerencia lo que buscó fue volver a traer a toda la gente del gobierno de Duque, al señor Aníbal Pérez, digamos que reencauchan a la gente del Fondo de Adaptación de Duque, gente que tiene un enfoque distinto al que tiene el presidente de la República y al que tiene nuestro proyecto político. Y la persona que había estructurado el proyecto, pues cuando hay un cambio de gerencia y echan a todas las personas de mi confianza al día siguiente, y bueno, esto es básicamente un golpe de mano. Esto es como si hubiera ganado Abelardo de la Estrella, ¿no? Entonces llega una nueva gerencia, echan a todo el mundo, le devuelven la supervisión del contrato a la persona que lo estructuró, y pues ahí vamos. Yo no había permitido que se pagara nada de ese contrato por las dudas que tenía. El interventor está de acuerdo con que el contratista no está cumpliendo, con que el contratista está haciendo unos cobros indirectos que son injustificables, pero pues mi sentimiento es que aquí la nueva gerencia está buscando la forma de proteger a ese contratista incumplido, y por eso yo creo que es fundamental pedir el acompañamiento de la Contraloría y de la Fiscalía en el desarrollo, perdón, de la Fiscalía no, de la Contraloría y de la Procuraduría.
¿Pero usted es consciente de la gravedad de lo que está diciendo? Usted está denunciando aquí a doña Catherine Rojas de corrupción.
Pues digamos que por eso es que la Contraloría y la Procuraduría tienen que actuar, porque yo ya no tengo el control de la entidad. Entonces, mientras yo tuve el control de la entidad, pues yo hice lo que pude. Pero hoy que estoy fuera, pues no puedo hacer otra cosa distinta que solicitarle a las autoridades que actúen, porque es que interventoría es muy clara en lo que dice. Aquí se están haciendo unos cobros que no son justificables.
Pero ¿hay alguna relación entre Catherine Rojas y algún interés que tenga el gobierno en el Congreso? Es decir, ¿esto tiene que ser una carambola a tres bandas para que produzca un efecto, déjeme decirle, en la Comisión Séptima, donde está la reforma a la salud, por decir algo?
Pues bueno, Julio, digamos que yo me aparto de las discusiones políticas. Yo no soy el ministro de la política. Si yo fuera el ministro de la política, probablemente la coalición se habría roto en una semana. Pero pues claramente la decisión de poner a esta nueva gerencia, tanto a la gerente como al subgerente de proyectos, pues tiene que obedecer a una realidad que no tiene que ver ni con la técnica ni tampoco con la militancia partidista, ¿no? Entonces, pues yo no soy quien para afirmar si esto es un acuerdo político o no, pero claramente no es una decisión que obedezca ni a incluir dentro del gobierno a personas de nuestro proyecto político, ni tampoco a personas con una gran capacidad técnica. Pero le digo una cosa, Julio, que bueno, digamos que no es No es prueba de nada, pero puede tener algún interés periodístico. Y es, ¿quién es ese contratista que está siendo favorecido? Y pues es la Fundación San José, tan famosa recientemente.
¡Ah, caramba! No, perdón, la del diploma.
Ah,
Alberto, usted está escuchando, este es un funcionario de la mayor confianza del presidente de la República. Es el hombre que blindó Gestión del Riesgo después del acto de corrupción más grande que ha pasado en este gobierno. Es una persona en la que confía el presidente de la República y está denunciando que una decisión de su propio gobierno
Exacto.
le está poniendo en duda, Alberto, a una funcionaria por corrupción, Alberto.
Sí, pero mi pregunta es esa. El gobierno es uno solo. ¿Quién la está nombrando? ¿De quién es la culpa? Pues del gobierno.
Don Carlos, ¿cómo se puede explicar que el presidente esté pasando esto por las narices de él? Si esto es precisamente lo que él ha luchado para que no pase.
Pues, doctor Casas, una cosa es que una de las misiones que me encomienda el presidente cuando yo entro al gobierno es justamente esta. Y yo aquí pues no estoy afirmando que la señora sea una corrupta, pero lo que sí estoy afirmando es que lo que está pasando con este contrato de 36 mil millones de pesos pues es irregular. Esto es un contrato que se entrega por ley 80, digamos que lo de la Fundación San José es de interés periodístico, pero la Fundación San José puede contratar con el Estado, y si se gana una licitación, pues hay que adjudicarla. De hecho, cuando esto se adjudica, llegan unos anónimos que nosotros trasladamos a la Fiscalía y a la Procuraduría, pero pues ya no había nada que hacer, estaba firmado y adjudicado, hay que adjudicar. Pero lo que sí se puede hacer es vigilar la ejecución de ese contrato, y eso es lo que, en mi opinión, esta nueva administración no está haciendo con la suficiente probidad. Si usted me pregunta que el responsable es el gobierno, pues sí, el responsable es el gobierno, pero dentro del gobierno hay facciones. Y dentro de la coalición que ganó las elecciones en el 22 también hay facciones. Y pues hay unas facciones que tienen un compromiso con la lucha contra la corrupción más frontal que otras. Eso también es evidente.
Director, permítame un segundito, Juan Pablo, hay una última hora que le interesa a usted, al doctor Carrillo y a los oyentes. Llamamos al embajador de Colombia en Washington a consultas. José David, ¿qué sabemos?
Sí, señor Julio, mucha atención, que la canciller Rosa Yolanda Villavicencio acaba de informar que Daniel García Peña, embajador de Colombia ante los Estados Unidos, ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro y ya está en Bogotá. Dice la canciller que en las próximas horas, Julio y oyentes, se conocerán decisiones tomadas al respecto por parte del gobierno colombiano.
Director, hablando de lo que le dejaron a usted y que usted ha tratado de poner la casa en orden, por lo menos en Gestión del Riesgo, pero adentrándonos además en esa región, la de la Mojana, cuando usted llegó a Gestión del Riesgo, recuerdo que usted paró unos contratos que firmaron a las volandas, a toda carrera, Olmedo López y su compañero Schneider. Y esos contratos, que eran por varios cientos de miles de millones de pesos, usted los frenó. Algunos alcanzaron a girarse, giraron recursos, como el de Caregato. ¿El gobierno está pendiente de tratar de recuperar esa plata? ¿El gobierno interpuso también denuncias para que investiguen sobre esos contratos? Porque tengo entendido que no hay nada sobre los políticos responsables de haber intentado desviar esos dineros de Gestión del Riesgo.
Sí, específicamente sobre los fondos de inversión colectiva que se firmaron el último día, esos recursos se salvaron. Yo los detuve, hubo una enorme presión por parte de las corporaciones autónomas regionales de Antioquia, por la alcaldía de Uribia, por el alcalde de Girón, bueno, en fin, que exigían que eso se les pagara, pero no se les pagó. Entonces esos 606 mil millones de pesos, pues se salvaron. Ahora, otra cosa es que se salvaron, pero yo no los pude usar porque el año pasado, con el recorte presupuestal que hicieron de las vigencias anteriores, pues se le quitó a la ONG de esa disponibilidad presupuestal, pero eso es otro asunto. Digamos que la mayor parte de esos recursos no lograron girarse y eso...
¿El ilícito se cometió?
La decisión del presidente de sacar a Olmedo.
Director, pero el ilícito se cometió y había unos políticos detrás y a ellos no los han llamado para nada.
Y bueno, y todo el mundo sabe de quiénes son esas corporaciones autónomas. Pues por ejemplo el caso de Corurabá, de Corpurabá y de Corantioquia, pues por ahí el señor Esteban Restrepo, unos días antes, en enero, andaba de gira de gira por todas las entidades del Estado con los alcaldes de Urabá, que después decían que eran a los que les iban a llegar esos recursos, ¿no? Eso es bastante evidente.
Bueno, pero ¿dónde está la bolita? Doña Caterín Rojas y los que se están tomando el control de ese contrato y que lo sacaron a usted porque saben que usted es un palo en la rueda, ¿ella viene con el apoyo de qué grupo político? ¿Es cierto que es de los conservadores?
Pues Julio, usted sabe que esas alianzas políticas generalmente son muy difíciles de probar. Esos padrinazgos políticos pues se vuelven en muchos casos una suerte de rumor. El subgerente claramente es de Berenice Bedoya, pues es su yerno, pero sobre la señora Caterín Rojas se dice que es de los conservadores, pero digamos que eso es entrar un poco en el plano de la especulación. A mí lo que
pero es que usted dice los conservadores y creo que a esos nombres, o por lo menos uno de ellos, hace eco con el contrato que le estaba preguntando. Carlos Trujillo, Partido Conservador Colombiano. ¿O me equivoco?
Pues vea, el tema del senador Trujillo es extremadamente complicado, porque es como un fantasma, ¿no? Es como un fantasma que nadie ve, que nadie oye. Usted nunca ve una entrevista del señor, pero pues sus intereses políticos siempre han estado cerca de, por ejemplo, los de Olmedo López. Fue su jefe político, eso todo el mundo lo sabe. Es el dueño político de los alcaldes de La Guajira, de Uribia, en este momento el alcalde anterior, y de El Boni, el alcalde anterior. Los intereses que tienen en Antioquia, además es gente que es reconocida también por generar temor entre las personas que están a su alrededor. Así que, pues, son cosas muy complicadas, Juan Pablo. Yo creo que yo no puedo hacer una afirmación categórica de si la señora es de X o Y, porque, insisto, yo no soy el ministro de la política, entonces yo no soy el que está al frente de estas participaciones políticas que se dan en los gobiernos, que hay que decirlo también con claridad. Esas participaciones políticas, algunos podemos estar muy en contra de que existan clientelas, de que exista una repartija del Estado entre los actores de una coalición, pero es como ha funcionado el país desde siempre. Entonces, pues lo que en los gobiernos anteriores era considerado estrategia política, pues ahora recibe otro tratamiento por parte de unos sectores de la opinión pública también, ¿no?
Y por el camino, la Mojana, la solución para el río, una solución histórica, 300 días y adendas y palos en la rueda. Y la ruta del arroz, que ha sido una idea precisamente para reorganizar un mínimo sector del agro, idea del presidente de la República, pues al doctor Carrillo lo sacan. Porque se vuelve un problema para la adjudicación del contrato. Él pregunta mucho, es muy aburrido y es muy harto, y él dice que quiere revisar los papelitos. Entonces lo mejor es sacarlo de la foto para poder hacer de las suyas. Esto se traduce, don Carlos, en algo que me impactó mucho ayer. ¿Usted vio los resultados de los consejos de juventudes en Colombia, las elecciones?
Sí, son unas elecciones que generalmente privilegian al aparato de organizacional, ¿no? Siempre las gana el Partido Liberal, el Partido Conservador, que tiene unas estructuras, y esas elecciones también dan cuenta de la absoluta carencia de una estructura política en el pacto histórico. Pues aquí un poco todo se le deja a la figura del presidente Gustavo Petro, y no ha habido una intención de construir un partido real, un partido que tenga una estructura, un partido que tenga una militancia formada y una militancia organizada. Pero, pues bueno, yo ni más faltaba, no me voy a meter hoy en temas políticos, ni siquiera los de los consejos de
juventud. No, pero es, de juventud. Pero es un poquito la fotografía de lo que piensan los jóvenes de la política y de la participación. Es que le voy a dar un datico. En Bogotá, la abstención fue del 94.5%. 94.5. La ciudad de Bogotá, a los jóvenes no quieren saber nada de nada. Les repugna todo esto que estamos comentando. Es que realmente lo que usted valientemente denuncia acá es penoso. Y yo lo que no entiendo es, si esto es una coalición política, el ministro del Interior, ¿qué le dice a su jefe, el presidente de la República? ¿Que le tocó hacer esto por unos votos en una comisión? ¿O porque es que hay una deuda con el senador Trujillo? ¿Pero qué es esto?
Pero hay algo muy grave, yo no sé si sea o no el senador Trujillo, pero hay algo que es muy grave aquí, Julio, y es que se cambie el enfoque del gobierno. A mí lo que más me preocupa hoy es que si ese proyecto no se adjudica dentro de lo que queda del gobierno, pues el enfoque va a cambiar. Y el presidente Gustavo Petro no solamente ha dedicado su vida y la ha arriesgado y ha sido, creo yo, un político muy valiente y muy audaz, para que quede un legado, y ese legado es que el territorio se ordene alrededor del agua, que se recupere la capacidad hídrica de la Mojana, que la Mojana siga siendo una tierra de agua y no que la conviertan en unos potreros. Y también para la gente común y corriente que está ahí sufriendo con las inundaciones de Caragato, pues es también aquí en el Fondo de Adaptación donde está el proyecto de recuperación temprana. Nosotros en la ONG estamos haciendo un proyecto, una obra de orden de proveeduría para ensanchar el canal al lado de Caragato, que va muy bien, que va en el 80%, a pesar de los bloqueos, a pesar del sabotaje, a pesar de la política allá en la Mojana, sí. Pero va. Pero ahora la obra de recuperación temprana tiene que contratarla el Fondo de Adaptación y esa tampoco avanza.
Uy, pero mire que ahí me quiero meter, doctor Carrillo, porque este es un tema importante que Juan Diego acaba de notificar acá en la W, y es que sale de la fiduprevisora la señora Magda Giraldo. Recordemos que la fiduprevisora administra los recursos de su entidad. ¿Lo afecta de alguna forma todo esto?
Sí, por supuesto. Pues digamos que con la doctora Magda, pues yo había venido trabajando bastante bien. Me parece que era una funcionaria muy muy competente, muy dirigente. Incluso firmamos un acuerdo de niveles de servicio que no se había hecho nunca. Esto para explicárselo a los oyentes, la relación entre la fiduprevisora y la UNGRE era como una unión marital de hecho, ¿no? O sea, simplemente estábamos ahí conviviendo, pero no se había firmado nunca un papel. Entonces nosotros firmamos un convenio que nos ayudó en principio a mejorar esa relación entre las dos entidades, porque esto es muy enredado, pero voy a tratar de ser sintético. La UNGRD, yo soy el director de la UNGRD, así que yo soy el ordenador del gasto, pero yo no suscribo los contratos. Quien suscribe los contratos es la fiduciaria, la previsora, porque y específicamente la vicepresidencia de contratación derivada. ¿Por qué? Porque la fiduprevisora contrata con régimen privado. Entonces, cada cosa que se hace en la UNGRD tiene que pasar por la fiduprevisora. Entonces, pues, indudablemente, este cambio en la gerencia de la fiduprevisora pues va a tener un impacto en nuestra contratación, en nuestros procesos, de por sí ya muy complicados. Para que se haga una idea, en la UNGRD sacar una orden de prestación de servicios puede tomar 3 meses, mientras que cuando estaba Olmedo sacándose la plata de los carro tanques o los FICS, pues era cuestión de horas.
Juan Diego, pues lamento informarle que la doctora Magda tenía otra unión marital, y es con Carlos Carrillo.
Sí, eso no me gustó mucho esa parte, doctor Carrillo, la verdad. Pero, pues sí, en todo caso es una baja muy sensible, porque pues la fiduprevisora al frente de la doctora Magda Giraldo pues venía trabajando con usted fluidamente. Y ahora, ¿quién la va a reemplazar? Sí, así es. Doctor Carrillo, ¿y por qué la sacan? ¿Politiquería? Es... digámonos la verdad también.
No tengo idea, Juan Diego, no tengo idea cuál es la razón. Pues habrán tenido sus razones la Junta Directiva, pero yo sí espero que el presidente se meta en esto, ¿no? O sea, que esté al frente de la decisión de quién va a reemplazar a la doctora Magda, porque ahí está el FOMAC, ahí está esta vicepresidencia de contratación derivada. Esto puede detener a la UNGRD completamente. O sea, nosotros operamos a través de la fideicomisora. Así que espero que la persona que venga sea una persona capaz y sobre todo, pues que sea una persona que no se deje tentar de la codicia. Y Julio, si usted me permite, yo quisiera hacer una cuña de 20 segundos abusando de su tiempo.
Adelante, adelante, don Carlos.
Julio, el próximo miércoles, este miércoles 22 de octubre, tenemos el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencia. Entonces, esto es un ejercicio muy importante que se realiza cada año. Este año yo voy a estar, por primera vez, voy a estar dirigiendo el ejercicio desde Antioquia, desde la central hidroeléctrica de Hidroituango, para pues poner a prueba las capacidades de respuesta que tiene el país y promover la cultura de la prevención en Colombia. Ya hay más de 1,000 municipios inscritos. Entonces, si los colombianos el miércoles a las 9 de la mañana empiezan a escuchar sirenas, pues se trata del simulacro y los invitamos a participar.
Señor director de la Unidad de Gestión de Riesgo, gracias por su sinceridad, por atendernos, y ojalá que el presidente de la República lo respalde en su válido reclamo. Yo siempre le pregunto lo mismo porque me llama la atención que personas identificadas con el presidente, con su proyecto, pues les esté pasando esto. ¿Cómo está su nivel de comunicación, de audio, de video, de chat, de algo con el presidente? ¿Sí se hablan?
Ahí está el chat, Julio, ahí está el chat, y pues bueno, en los consejos de ministros, el gabinete se encuentra con el presidente una vez a la semana.
Mucha suerte, don Carlos, muy amable.
Vale, Julio, saludos.